Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este día después de que ayer se celebrara ese sorteo de la lotería del gordo que nos hizo llevar un chasco a los 9 minutos del sorteo en sí? 18 minutos, 9, 18 minutos era ese momento en el que salía el gordo. Y ala, toda la expectación que se suele generar con este día entrañable y esos niños de San Ildefonso cantando los números. Se bajó un poco del escalón de la ilusión. Eso sí, hubo mucha gente que todavía creo que lo está celebrando. Así que vamos a quedarnos con esa idea, la idea de todo aquel que ha recibido algo de dinero, da igual poco o mucho. Y, por supuesto, un fuerte beso a esos niños que estuvieron dándolo todo. Y a nuestros compañeros, que también estuvieron dándolo todo desde aquí, desde el fin de semana. Cristina, Goyo, Mónica, Eva en el Salón de Loterías y el equipo de técnicos. Es el día después, es lunes 23 de diciembre, el pre de esa noche buena en la que mucha gente se va a reunir en familia y lo va a pasar fenomenal. Nosotros aquí estamos también en familia, en petit comité, podríamos decir. Somos David Torrenova, Carlos Alonso Gortázar y Ana Pastor. Esto es Herrera en COPE más y me di una vueltecilla, yo no pude evitarlo, aunque no era un día de trabajo para mí, por Doña Manolita, donde se encontraba nuestra compañera Paloma Paulete.
Solo pasaban 18 minutos de las 9 de la mañana cuando en Doña Manolita escucharon el sonido que todos querían oír y llegaba en forma del número 26.590. Una sorpresa, pero lo que nos esperaban en esta administración es que poco después sonara un quinto premio.
¿Hemos dado un quinto premio ahora?
Sí, somos, bueno, felices.
Un quinto premio que no vino solo ni tampoco fue el último. Un quinto, un tercero, un segundo y un cuarto premio remataban una jornada histórica. Una administración que ha visto esta semana cómo tenían que cerrar sus puertas durante unas horas por un problema con la cornisa del edificio.
Pero bueno, al final luego todo se solucionó y muy bien y pudimos abrir otra vez.
Era un significado de que iba a tocar el gordo aquí.
Aunque se han visto pocos ganadores del premio por la zona, la alegría de los trabajadores de Doña Manolita era contagiosa. Curiosos y periodistas se unían a la fiesta en un día histórico para ellos.
¡Han confirmado!
¿Así? No me lo creo.
Es Bosco, el encargado de venta digital de Doña Manolita, mostraba su alegría al igual que el resto de compañeros. A las 2 de la tarde cerraba sus puertas esta administración para celebrar un día que no van a olvidar.
Pues cómo no van a olvidar ese día. Es verdad que ayer ya estaban quitadas esas cornisas que generaron, produjeron el cierre de Doña Manolita horas previas, esas horas en las que la gente todavía anda comprando sus décimos de lotería. Y todo iba muy bien, el sorteo iba muy bien, hasta que escuchamos una noticia desagradable. Por la tarde tuvo lugar, concretamente en Valdemanco, nos lo cuenta nuestro compañero Pedro Nang.
Sobre las 4:30 de la tarde de ayer, el 112 de la Comunidad de Madrid recibía el aviso de que una persona que se encontraba de caza había recibido un disparo de forma accidental en un paraje de Monte Bajo de difícil acceso. Los sanitarios confirmaron que se trataba de una joven de 22 años, la cual se encontraba en parada cardiorrespiratoria por una herida de arma de fuego en el tórax. Después de varias maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 20 minutos, tristemente confirmaron que había fallecido. Al lugar también se desplazaron los familiares de la víctima, que tuvieron que ser atendidos por un equipo de psicólogos del servicio de emergencias. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.
Desagradable esa jornada de caza que acabó con esta chica de 22 años fallecida. Te cuento también que después de tantas horas pendientes de esa negociación, los presupuestos de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, por fin han salido adelante finalmente gracias a la abstención de los cuatro ediles de Vox y también al hecho de que Más Madrid haya contado con una edil menos. Bueno, hemos dado un paso que no teníamos claro todos que se diera en este lunes 23 de diciembre. No ha habido saltos aquí en la cadena COPE. Cuando yo he entrado por la puerta no he visto a nadie que estuviera todavía celebrándolo del premio ni que tuviera los ojos con dos símbolos de los dólares, así como el tío Gilito. Arancha Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, buenas, pero estamos igual de felices.
¿Te ha pecado algo?
No sé. Bueno, miento. A última hora del sábado dije, oye, no tengo ningún cero, voy a comprar un cero.
¡Ah! Y bueno, la pedrea.
Pues lo he comido por los servidores, no, bueno, ni la pedrea, el reintegro. O sea que me daba igual haberlo comprado o no, pero bueno, por lo menos lo compré y no lo perdí.
Pues hice ilusión,
pero
no,
imagínate que en lugar de elegir un número que acaba en 20, hubiera elegido uno que hubiera acabado en 90, pues me hubiera tenido mejor suerte, ¿no?
Eso es que el año que viene a lo mejor ya lo rozas un poco más.
Uf, ¿eh? No sé yo. Pero bueno, mientras estemos como estamos, no nos quejaremos.
Bueno,
¿eh?
Y mucho fútbol.
Mucho fútbol. Bueno, era la última jornada de liga antes del parón, que hay mucha gente que le gustaría que esto fuera como Inglaterra, que se jugara cuando los niños están de vacaciones, la gente está de vacaciones, que tiene más tiempo para ir a los campos, para disfrutar de las jornadas, para pasarlo bien, en definitiva. Uh-huh. Pero no, aquí para. Sí que ayer vivimos los últimos encuentros del año. Y esta jornada que empezaba el viernes, el sábado, para los equipos madrileños, con esa derrota del Getafe ante el Villarreal, que afortunadamente ha sido la única derrota de los equipos madrileños, aunque no todos están contentos. Por ejemplo, el Leganés, que ganó 2-0 al Español, respira un poquito y ha provocado además la destitución del técnico del Español, de Machín. También le fue bien la cosa al Atlético de Madrid, que ganó por un gol a 2 al Betis en el Villamarín, pero al Real Madrid, pues la verdad es que se le quedó un poco cara de póker al empatar a 0 contra el Athletic Club de Bilbao en su estadio. Fíjate lo que es la vida. El Real Madrid, que estaba ofreciendo buenas sensaciones, y los últimos 3 partidos del año son 3 empates contra el Valencia, contra el Barcelona y contra el Athletic Bilbao, y los dos últimos sin haber marcado ni recibido un gol, con lo cual pues ya sabes lo que toca cuando pasan estas cosas, que se empieza a volver a hablar de la sequía goleadora, sí que hay que fichar un 9, que si Cristiano Ronaldo debió irse o no, si había que haber traído un 9 después de Cristiano Ronaldo, bueno, estas cosas que tiene la vida, ya sabes. Y en segunda división pues también hubo jornada, 2 empates en el derbi madrileño entre el Alcorcón y el Fuenlabrada, empataron a 1. Y Las Palmas y Rayo Vallecano también empataron a 1. Y luego en la Liga de Baloncesto, estaba adelantándome.
Ayer jugaba el Estu, ¿no?
En la Liga sí que ganó, y también ganó el Real Madrid. En la Liga de Fútbol Femenino, el Atlético de Madrid ganó al Tacón por 2-1 en el derbi madrileño, el Madrid femenino empató a 1 contra el Valencia y el Sevilla empató con el Rayo Vallecano a 2. Y luego en baloncesto, tú lo has dicho, ganó el Estu, que se fue a las vacaciones pues muy contento por la mañana. A mí hay una cosa que me llama mucho atención. A las 12 de la mañana, 12 y media, se estaba jugando el partido del Estudiantes.
Sí.
Y a las 5 de la tarde está jugando el del Real Madrid. Es verdad que en este caso, como son los dos partidos de baloncesto, hay que modificar pues más bien la publicidad y estas cosas, pero que lleva su tiempo y lo hacen con una rapidez extraordinaria. Pero es que acabó el partido del Real Madrid y ya estaban desmontando todo, porque no sé el evento que hay en el Wizzing para estos días, no sé si algún concierto o alguna historia. El caso es que, vamos, todavía había gente, todavía estaban los jugadores en la pista, bueno, en la pista no, en el vestuario estaban los baloncestistas, los jugadores de baloncesto, y ya estaban desmontándolo para preparar el escenario para lo que fuera, que veo que estás ahí intentando meterte y...
Sí, pues estoy viendo que es verdad que actúa Miguel Poveda, actúa hoy Miguel Poveda,
claro, ¿no?
Además vi los carteles, efectivamente,
y estaban ya...
Me hubiera apetecido mucho verle, bueno. Hoy a las 9 hay concierto.
Y estaban ya ayer desmontando todo, porque claro, tienes que desmontar, quitar las canastas, bueno, de hecho a las 7 de la tarde, 7 y media ya habían desmontado las canastas, y ya estaban preparando pues el escenario, tienes que cubrir la pista, bueno, quitar las supletorias, no sé cómo lo hacen, pero la verdad es que son maravillosa la gente que trabaja.
Es verdad. Pues mira, a ver si un día hablamos con alguna empresa de estas o algún trabajador, porque cuando nosotros estamos de vacaciones o estamos un poco más relajados es cuando tienen más trabajo.
Exacto.
Montando y desmontando todos los artilugios. Pues, por ejemplo, lo que hicieron este fin de semana, ese videomapping en la fachada del ayuntamiento con cuadros del Museo del Prado. En fin, todo eso lleva mucho trabajo previo y mucho trabajo posterior.
Y a mí me llama la atención porque es verdad que lo haces todo contrarreloj y que cada artista pues tiene su escenario, sus luces, no sé qué. Y tú ves el Wizzing Center ayer, perfecto, dos partidos, la gente se moviliza, cambia todo y hoy ya un concierto. Bueno, pues la verdad que felicidades y enhorabuena porque realizan un trabajo extraordinario que luego los disfrutamos los que vamos al Wizzing tanto para ver a los partidos de baloncesto como cualquier otro evento que se pueda producir en él. Y me faltaba decirte el resultado del Fuenlabrada, que
pues
fue,
dímelo.
Bueno, que me perdió. Así que por 10 por 1, pero perdió y es el único que nos estropea un poquito el fin de semana, porque por lo demás ha sido bastante positivo y que ahora ya para la Liga. Así que esta semanita pues no tendremos muchas cosas que contar.
Bueno, no pasa nada. Te veo muy, muy guapa de uñas, a ver. Te estás preparando para... Ya te has preparado. Vas por partes, ¿no? Para mañana.
Me he preparado ya para mañana. Bueno, en realidad para todas las fiestas.
Para todas las... Pues te adelanto que vas a tener buen tiempo.
Sí, lo sé.
Sí. ¿Tenemos algún descenso de las temperaturas? ¿Algún gradillo van a descender? Pero fíjate, vamos a llegar hasta los 14 grados. Se van esas nubes que a lo mejor están todavía en la zona de la sierra, pero... Eso, unas máximas de 13, 14 grados, unas mínimas de 3, 4, 5 grados durante la noche. Pero buena temperatura, ya nos lo contó Mar Gómez la semana pasada, el viernes. Vamos a tener una noche buena y una Navidad agradable, sin lluvia, para que Arancha Rodríguez suba, baje, entre y salga.
Ya ha llovido mucho, ya ha llovido mucho y entonces a mí me encanta que haga fresquito y tal, que se mantenga así porque se ha nevado en la sierra para que se mantengan las nieves bien y luego bajen las aguas allá por el mes de abril o de marzo. Pero esos días, porque es que necesitamos vitamina D.
Sí, es verdad. Hay que tomar el sol, ¿eh? Hay que, cuando salga el solecillo, pues hay que darse una vuelta.
Porque
los niños pequeños...
vitamina D.
Todo el mundo tiene que tomar el sol.
Los pequeños y las mayores, ¿eh? También necesitamos mucha vitamina D.
Sí, sobre todo también las mujeres mayores,
exacto.
¿Eh? Para el tema óseo.
Exacto.
Oye, que lo pases muy bien mañana.
Lo mismo digo, que disfrutes mucho con la familia, que son días para estar con la familia y para disfrutarlos.
Sí.
Y que paséis una buena noche. Y también a todos nuestros oyentes que lo pasen. Pasen genial, que lo pase con la familia, que lo pase con los amigos y a los que se sienten un poco más solos y más tristes en estas fechas, pues que mucho ánimo, muchos besos y que también intenten disfrutar de lo que
pueden. Que piensen
que
nosotros estamos con esa gente que está quizá un poco más solitaria.
Exacto,
un fuerte beso
también.
Un fuerte beso para ti, Arancha Rodríguez.
Un beso,
familia.
Adiós.
Y 32 aquí en Herrera en Cope Más. Vamos a ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Daniel Cepeda desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. A esta hora encontramos densidad circulatoria de salida de la capital en la A6, en la autovía de La Coruña, por un accidente en Majadahonda que crea 6 kilómetros de tráfico intenso, como decimos, de salida de Madrid. En esta misma vía, también de entrada, encontramos por efecto Mirón, tramo complicado en ese entorno de Majadahonda y El Plantío. Además, de salida de Madrid, todavía tenemos retenciones en la A3 en Rivas Vacía Madrid y de entrada por la A4 en Pino. En la circunvalación M40, en Coslada, tráfico en aumento en sentido A2, en Valdemarín hacia la 6, en Pozuelo en dirección a la autovía de Extremadura y en la M50 entre Boadilla y Majadahonda, densidad circulatoria con paradas prolongadas en dirección a la 6.
Y vamos a ver cómo está la cosa aquí en el centro de Madrid, cómo están las calles de la capital. Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento, ¿qué tal todo?
Hola, buenas tardes. Pues muy tranquilo, como era de esperar en un día como hoy, con ausencia de transporte escolar, con vacaciones para una parte de los ciudadanos que vivimos en Madrid y, por lo tanto, bueno, pues una situación muy tranquila. A primera hora de la mañana hubo algún percance, algún incidente, pero al haber poco tráfico no tuvo repercusión en el movimiento de los vehículos y hasta ahora, como decimos, tráfico tan solo intenso en algunos puntos, pero no lo suficiente como para que se formen retenciones. Por lo tanto, de momento podemos disfrutar un panorama tranquilo, tráfico fluido en el centro y también en la M30.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Despide al 2019 como te mereces. Disfruta con los tuyos en Gran Hotel Ática 21 Las Rozas de una deliciosa cena gala cotillón con DJ. No faltarán las campanadas y un estupendo programa de animación para adultos y niños. Llama ya al 916-308410, 916-308410 y reserva para brindar juntos por este 2020. Gran Hotel Ática 21 Las Rozas, kilómetro 24 de la A6.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera.
12:35, es lunes 23 de diciembre, estamos acompañándote en este día previo a la Nochebuena, somos un equipo estupendo. Y estamos aquí haciendo que lo paséis bien. Tú fíjate qué tema tan interesante, el tema del dinero, el tema de las huchas de nuestros hijos, porque es complicado eso de tratar este tema con los más pequeños. No sé si tú tienes una cuenta corriente con el dinero de tu hijo o tiene una hucha. Bueno, pues el caso es que vamos a hablar de cómo enseñar a nuestros hijos a manejar el dinero. Y vamos a hablar para ello con Elizabeth Ruiz Dotras, que es profesora de los estudios de Economía y Empresa de la UOC. Buenos días, Elizabeth.
Hola, buenos días.
¿Los niños entienden de dinero?
Pues parece ser que no, porque los estudios que hay hasta el momento, tanto en adultos como en jóvenes, pues ponen de manifiesto que el conocimiento financiero en nuestro país es muy bajo, está por debajo de la media de los países de la OCDE.
¿Es difícil concienciar a los más pequeños con este tema?
No, es simplemente entrenarlos y contarles desde el inicio, desde que son muy pequeños, cómo se valora el dinero, que el dinero siempre hay un esfuerzo detrás y que es importante ahorrar dinero, porque nunca se sabe qué puede pasar.
Ah, eso nos pasa también a los mayores, que nunca se sabe qué es lo que puede pasar. ¿Y cómo debemos actuar para que los enanos aprendan a valorar lo que cuesta conseguir el dinero?
Bueno, el principio es no regalarles el dinero porque sí. Es decir, los papás de hoy en día tenemos tendencia a comprarles todos a nuestros hijos, todos los que nos piden. Y al final ellos interpretan que para nosotros conseguir dinero es muy fácil, o para ellos es muy fácil porque solo lo tienen que pedir y ya lo tienen. Yo lo que recomiendo es que intentemos trasladar el concepto que detrás de un esfuerzo hay una recompensa, y esa recompensa puede ser monetaria, al igual que nosotros trabajamos y después de trabajar recibimos nuestro dinero. Pues a los niños y a los jóvenes hay que trasladarle esta misma idea. No tienen por qué trabajar, pero sí que es, pues si cumplen con unas responsabilidades, entonces les podemos recompensar con un dinero, pero no regalarles y darles todo lo que ellos nos pidan, porque entonces es un error y cuando sean mayores y vayan a trabajar no van a estar acostumbrados a esforzarse para conseguir un dinero, sino porque van a pensar que conseguir dinero es muy fácil.
Claro, es lo que ocurre cuando a los niños se les da demasiado dinero, como dice Elizabeth. Esas propinas que en estos días suelen dar los familiares o abuelos a los niños, pues a lo mejor hay que hablar antes con los padres, antes de dársela. De cualquier manera, ¿debemos hablar en casa con naturalidad de este tema?
Sí, hay que hablar con naturalidad del dinero, hay que hablar de cómo se ahorra el dinero, para qué sirve el dinero, cómo invertir este dinero. Tanto si a los papás les va bien como si les va mal, es importante que se cuente en casa, que les enseñamos el dinero a tocarlo físicamente, a contarlo. Y una de mis recomendaciones que hago, sobre todo los más pequeños, es regalarles una hucha. Ahora que van a venir las Navidades, pues un buen regalo es una hucha para que el niño empiece a poner dinero allí, a poner su dinero y que sepa que es su dinero. Entonces, cuando ya empiezan a contar, pues podemos estimularlos a contar con este dinero que ponen dentro de su hucha. Pues les podemos ayudar a hacer sumas, a hacer restas con el dinero que hay en su hucha.
Y bueno, sí, les compramos una hucha a nuestros hijos, es una buena idea. Pero además de para que sepan contar, ¿qué otra importancia puede tener este hecho?
Este es un buen ejemplo porque además con el entorno en el que nos movemos hoy en día, que es un entorno muy tecnológico, de la inmediatez y una sociedad muy consumista, tiene su parte negativa, que es que podemos comprar mucho en cualquier momento. Antes íbamos a trabajar y solo leíamos un libro o leíamos el periódico, y ahora pues mucha gente está con el móvil y una de las cosas que puede hacer es comprar, puede comprar cualquier cosa, la compra en supermercado, puede comprar cualquier capricho que le apetezca y es muy fácil comprar. Con esto, ¿qué pasa? Que perdemos la noción y perdemos la conciencia de cuánto dinero estábamos gastando. Al ser todo tan digital, no tocamos ni los objetos para poder ver cuánto hemos comprado, ni tocamos el dinero para saber cuánto hemos gastado. Y aquí hay su lado oscuro de que esto induce a que se consuma mucho más de lo que realmente necesitamos. Y los jóvenes de hoy en día, pues son unos jóvenes que han nacido con las tecnologías y hay que cuidar esta parte, por eso es importante que ellos toquen el dinero, que lo vean y que sepan cuánto dinero tienen y cuánto dinero gastan, para que tomen conciencia.
Pero, ¿y a partir de qué edad debería empezar a relacionarse a los niños con el dinero?
Pues en el momento en que les aprendan a contar ya es un buen momento para que les contemos que ellos deben ahorrar, que les podemos dar un dinero como recompensa, pues comprar esta hucha, y si son mayores ya y la hucha queda pequeña, pueden tener una cuenta corriente donde pues no se meta el dinero directamente haciendo una transferencia, sino que le podamos dar físicamente el dinero y vayamos con nuestros hijos al cajero o al banco, a la entidad financiera, y que podemos sacar un extracto, le podemos enseñar cómo funciona el cajero, que él vea cuánto dinero tiene.
Uy, enseñarles cómo funciona el cajero, pero yo no sé lo de que hay que ver también dónde se guardan las tarjetas de crédito, que hay niños muy piezas, en fin. Estaría bien que ellos fueran usando estos ahorros, ese dinero de su propia hucha, para lo que ellos quieran, es decir, que se organicen.
Y si alguna vez el niño quiere algún capricho, cuando es mayor, pues quiere algún capricho, también le podemos decir que puede usar su dinero para este capricho. Si consideramos que es un capricho y que no es necesario, pero él lo quiere, entonces darle la opción de, bueno, podemos comprar con tu dinero, a ver también cómo reacciona. También él va a saber que su dinero también lo puede gastar, pero tenemos que supervisar cómo lo gasta, que no lo malgaste. Esto es importante. Entonces, si los papás somos un poco malgastadores, también es esto lo que estamos trasladando a nuestros hijos. Hay que tener mucho cuidado. Es bueno hablar del dinero, pero también utilizarlo de una manera sabiamente.
Claro, es fundamental. Sí, estoy de acuerdo que debemos explicarles la importancia que tiene el dinero, el hecho de cómo lo ganemos, de saber ahorrar, de administrarse.
Y esto hay que contarlo porque siempre pasan imprevistos. Siempre hay algo que pues se ha roto el televisor o se ha roto la nevera o queremos hacer un viaje extraordinario. Entonces siempre suceden imprevistos y hay que explicarle esto, no como algo muy malo, sino que simplemente la vida es así y que hay que tener un dinero tanto para los imprevistos como para ahorrar a largo plazo para nuestra jubilación, porque cuando nos jubilemos es difícil llevar el mismo ritmo de vida y la misma calidad de vida si no tenemos unos ingresos adicionales. Y esto hay que contarlo, al igual que se cuenta que es importante comer sano y comer bien para tener, pues para estar sanos nosotros, y al igual que se está explicando hoy en día cómo reciclar para tener un mundo sostenible, la parte de educación financiera debería integrarse también porque nosotros manejamos dinero diariamente. Así que es importante que también nuestra economía sea sostenible, si no, no va a ser sostenible. Y debería, pues para mí es tan importante como la alimentación o como el reciclaje de los materiales.
Qué interesante este punto de vista de este tema, el económico, desde bien pequeñitos. ¿Y está bien que el dinero sea un premio, por ejemplo, por portarse bien?
Esto es muy personal. Portarse bien es lo que se espera. No es porque si no es que le estamos diciendo que cuando se porta bien lo premiamos, pero entonces cuando se porta mal lo castigamos. Se esperan que los niños se porten bien, ya sabemos que se portan bien y se portan mal, pero hay que diferenciar lo que es lo esperado o lo obligado de lo que hay un esfuerzo detrás y nuestro hijo tiene que esforzarse para portarse bien, bueno, entonces quizá lo debemos pensar un poco, ¿no? Pero sí que, pues para asumir unas responsabilidades en casa, cuando ya son mayores, de que sea de limpiar o de ayudarnos en determinadas actividades del hogar, pues aquí quizá podemos recompensarles.
¿Y por sacar buenas notas?
Bueno, quizás si las buenas notas son muy excelentes y queremos premiarlo, pues hay muchas formas de premiarlo. No solo es, pues como has sacado buenas notas te doy dinero, sino que también se puede celebrar con la familia, de vamos a cenar, o no necesariamente. Sí que tienen que ellos entender que tiene que haber un esfuerzo. Si nuestro hijo se ha esforzado muchísimo, realmente se ha esforzado mucho para sacar las buenas notas, pues quizá nos apetece no solo darle dinero o comprarle algún objeto o alguna cosa. Entonces, esto es muy personal, le podemos dar dinero si ha habido un esfuerzo detrás. Si es un chico que, bueno, las buenas notas son como muy relativas también, ¿no? Porque buenas notas, ¿qué son buenas notas? ¿Todo excelente o todo aprobado? Depende del esfuerzo de cada chaval. Si para una persona es muy fácil aprobarlo todo y los papás consideran que esto son buenas notas, pero él no ha puesto esfuerzo, entonces no va a entender que el dinero va asociado a un esfuerzo.
Bueno, pues cada uno que lo organice como vea que también es su hijo. ¿Y cómo le explicas a un niño de dónde sale el dinero?
Pues lo contamos tal como sucede, ¿no? Es decir, papá y mamá van a trabajar y a cambio de dedicar unas horas a trabajar para su propio trabajo o para servir a otra gente o para una empresa, a cambio nos dan un dinero y este dinero lo usamos para comprar todas las cosas que tenemos, para comprar la comida, para pagar el alquiler o comprar la casa, para pagar la luz. Entonces, es lo más básico para que se use el dinero. Después, también hay juegos que hay muchos juegos de mesa en los que sale el concepto del dinero. De hecho, tenemos el mítico Monopolio, con el que ya se compraban cosas con dinero y hay alternativas al monopolio. Pues pensar en un juego de mesa donde haya dinero vinculado, no que sea pues dinero fácil, ¿no? Sino más un juego donde a través del dinero se compran cosas, ellos están aprendiendo pues a contar, están aprendiendo a que, bueno, se puede ganar un dinero y que el dinero siempre es un intercambio, es un trueque.
Por eso están también esos juegos en los que ponen tiendas, ¿eh? Y luego tú vas y les compras. Claro, les compras tú porque eres el único que está en la casa o los hermanos. Los niños, decías, que están continuamente copiando los hábitos de los adultos. Si nos ven leer o si nos ven hacer cualquier otra cosa, contestar, gritar, ellos automáticamente lo imitan todo. Entonces, en este sentido, ¿cómo debemos actuar nosotros para que ellos sepan manejar el dinero?
Bueno, pues en primer lugar debemos pensar, lo que debemos es que ver que los papás realizan un presupuesto, que hablan de dinero con naturalidad y que hablan positivamente bien del dinero. Es decir, que el dinero no es algo malo, que el dinero se puede conseguir, pero no es con sangre y sudor y lágrimas, sino que es un intercambio. Y después también tienen que hablar del ahorro, de que es importante de que nosotros ahorremos. Si nosotros lo que hacemos es malgastar el dinero o hablamos siempre de que nunca hay dinero, estos también son conceptos que estamos trasladando a nuestros hijos, ¿no? Si siempre decimos, es que no tenemos... Al final les trasladamos una ansiedad y al final el niño, como ven que en casa no hay nunca dinero, eso también repercute en ellos en el sentido de que el dinero es muy difícil de conseguir.
Y Elizabeth, como experta, ¿el dinero es una especie de droga, ¿eh? ¿Que quien más tiene, más quiere?
No. Yo, para mí, esto es un concepto un poco falso. Es como decir que el dinero hace la felicidad. No es cierto. El dinero ayuda a hacerte feliz, pero el dinero no hace la felicidad. Hay mucha gente rica con mucho dinero que es muy miserable. Lo que pasa es que tenemos creencias equivocadas. Entonces, depende de cada persona. Hay personas que cuanto más dinero tengan, más van a querer, pero hay personas que no. Tenemos que trasladar los valores correctos respecto al dinero. Entonces, puede ser gente que cuanto más dinero tenga, más quiera, entonces, pero es que estamos hablando de un perfil avaricioso. Y hay gente que no, que simplemente es cuanto más dinero tiene, pues más quiere compartirlo porque más quiere ayudar. Es lo que comentaba de que hay que asociar el dinero con elementos positivos y con valores positivos. Si lo asociamos a valores negativos, entonces vamos a ser más avariciosos y vamos a querer más.
Bueno, pues Elizabeth, profesora de los estudios de Economía y Empresa de la UOC, muchísimas gracias.
De nada, vosotros.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. Al contado y en 15 minutos. No pierdas tu tiempo. Ven a comprobarlo. Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
¡Oh, oh, oh, oh! He hecho una paradita en Mesón o Pote para degustar la mejor cocina gallega y castellana. Y os desean una muy feliz Navidad y un nuevo año repleto de suerte. ¡Qué pulpo, qué marisco, qué pescados, qué carnes!
En Mesón o Pote, en Mercurio 10, Leganés, 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¡Feliz Navidad!
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Somos muy curiosos, ¿eh? Y no nos hemos conformado con el hecho de escuchar las campanadas del reloj de la Puerta del Sol el día 31. No, nos hemos metido dentro de él, pero literalmente, bueno, más bien lo hizo nuestro compañero Carlos Alonso. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Cuéntanos.
Pues así es, tuve la oportunidad de... una oportunidad que además no mucha gente tiene, que es entrar dentro del reloj de la Puerta del Sol. Uh-huh. Es un reloj que supone un verdadero símbolo para todos los españoles y que todos conocemos desde nuestra... prácticamente desde nuestra primera Nochevieja, que tiene años y años de historia además. Todo empieza con el relojero José Luis Rodríguez Losada, un liberal que vivió la época del absolutismo de Fernando VII y que tuvo que exiliarse a Londres para evitar la prisión. Fue precisamente él quien fabricó el mecanismo de este reloj, inaugurado en 1866, además de otros importantes relojes de distintas ciudades, como por ejemplo el de la Catedral de Málaga.
Y también otro súper importante.
Sí, aunque no sé si es mito o realidad en realidad, pero el del Big Ben de Londres, de la capital de Inglaterra.
¡Qué cosas, madre mía!
Pues lo que te contaba, Jesús López, que es uno de los relojeros de la Puerta del Sol, nos atendió el otro día en el reloj y nos contó, por ejemplo, algo de su historia.
Había otro reloj antes que este, donde estaba antes el tío Pepe, donde estaba el Hotel París, y arriba estaba, ahí estaba la Iglesia del Buen Suceso. Y cuando la tiraron, porque se fueron a la Princesa, la Vía de la Princesa y demás, el reloj que había ahí lo trajeron aquí. Y ese es el que no funciona bien, porque hay una cosa que está clara. Si nosotros en el taller estamos reparando todos los días relojes del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XVII, y cuando se restauran y funcionan de maravilla, si ese reloj no funcionaba bien, malo. Y luego había una coplilla que esta mañana lo comentábamos, que decían, el reloj de la Puerta del Sol funciona tan mal como el gobierno que tiene debajo.
Pues bueno, Jesús, según nos contó, es todo un profesional y está muy comprometido con su trabajo. El mantenimiento del reloj le obliga a él y a sus compañeros a estar pendientes durante todo el año de que todo esté perfecto para la última noche.
Estamos aquí desde el 96. Pedro Ortiz Rey, Santiago Ortiz Rey, que es su hermano, y yo. Estamos aquí tres. Luego está la persona que lleva el mantenimiento del sonido. En fin, hay 4, 5, 6 personas que estamos pendientes cada uno de un tema, de la luz, del sonido, de las máquinas, como es lógico y natural. Durante el año hay que mantenerle como todas las máquinas, igual que otras. Hay que venir todos los sábados, o yo, o mi compañero Pedro Santiago, hay que subir, se pone la manivela, se sube arriba, las pesas se van, se mira, se limpia, se engrasa y se repasa todo el reloj, todas las semanas.
Y bueno, como muchos sabréis, cuando vas a los alrededores de la zona de Sol, del centro de Madrid, puedes ver el reloj por delante, por detrás, puedes ver pues desde diferentes perspectivas. Pues bien, no se trata de cuatro relojes, sino de un solo reloj es decir, el mecanismo de un reloj reflejado en cuatro esferas, de manera que los cuatro lados reflejan exactamente la misma hora, y si se detuviera este mecanismo, ocurriría también en los cuatro lados. ¿Nos lo vuelve a contar Jesús?
Es un reloj con máquina y cuatro esferas. Sale este eje, arriba se divide en cuatro partes, cada una va a una esfera. Cada una tiene una cuadratura que se llama, que es el sistema de para las horas y los minutos. Si yo apalanco ahí y paro todo. No entiende de noche vieja, ni de esto, ni de nada. Este es lo funciona o no funciona. Y no queremos que se pare. Hombre, es mucho peor que se parara en noche vieja que a que se pare un 4 de abril. Pero lo que procuramos, evidentemente, es que no ocurra ni en una fecha ni en otra.
Y por supuesto, Ana, no podemos hablar del reloj de la Puerta del Sol sin hablar de claro las tradicionales 12 uvas. ¿Sabías tú, Ana, de dónde viene esta tradición o no?
Pues algo he leído, pero quiero que me lo cuentes tú.
Pues mira, yo no lo sabía hasta que hablé precisamente con el relojero. Y bueno, son teorías, pero la verdad que tiene bastante sentido. Además, me contaba Jesús que más de una vez el equipo se ha quedado sin cenar con todos los preparativos que requiere el reloj.
Ay, pobrecillos.
Pues sí.
La verdad es que no hay una fecha exacta porque cada uno cuenta su historia y su cosa. ¿Que por qué con uvas? Se dice que una cosecha excesiva un año y que los dueños los ofrecieron y demás, pues es posible que así sea. También es verdad que es mucho más barato y mucho más fácil celebrarlo con uvas que no con jamón. Yo me he quedado muchas noches sin cenar. Yo cenar a las 8 de la noche o a las 8 y media yo no tengo costumbre. ¿Qué ocurre? Que dice, bueno, pues vamos a la Plaza Mayor. Y cerramos allí en cualquier sitio, esto y lo otro. Llegas a la Plaza Mayor y están cerrados la mayor parte. Y el que está abierto, somos en la fila el 59. Y al final dices, mira, me voy a lo mío y me dejo de historia. Que tampoco pasa nada.
Pues así suena por dentro el reloj de la Puerta del Sol, ese reloj que tiene un único mecanismo y que tiene cuatro esferas. Esperemos que todo vaya bien y que el 31 de diciembre, Carlos, funcione como tiene que funcionar.
Hombre, yo estoy prácticamente seguro, ya te digo, hablé con Jesús y ese hombre no tiene pinta de fallar en nada, y hombre, menos ya. Ese día.
Lleva muchos años haciendo su trabajo, son varios relojeros, como decía Jesús, los que comparten esta misión,
sí.
Que es una misión que tiene a todo el país en vilo, con esa precisión que se necesita. ¿Y qué tal? ¿Te gustó entonces estar ahí, en las tripas?
La verdad que fue una experiencia genial. Fuimos yo y otra compañera aquí de COPE, Leire, y estuvo, vamos, fenomenal. Nos atendieron muy bien y el relojero, pues como te he contado, todo lo que te he contado. Que
¿tuviste que subir muchas escaleras?
Sí. Bueno, había un ascensor y luego a partir de ahí unas escaleras pues típicas de caracol.
Estrechitas,
de uno en uno. Pipi. Y luego la sala del reloj, la verdad que es muy pequeña, o sea, hay espacio para el reloj, hay como una tablilla de madera y te tienes que agachar si quieres toquetear un poco.
Oye, ¿te dejó toquetear el reloj?
Bueno.
Madre mía. Ahora sí que ya no estoy segura de
se
que las campanadas se den como tienen que darse. Si metió sus dedillos, Carlos, o también lo hizo Leire, madre mía. Y, o sea, cuando él está allí, ¿tiene algún lugar aparte en el que, por ejemplo, poner sus pertenencias, comer o descansar? ¿O está todo el horario de trabajo allí en ese cubículo?
Pues lo que es la salita donde está el mecanismo del reloj es que no hay nada más. Recuerdo también que había como unas esferas que medían la temperatura y la humedad. Y bueno, me dijo que en principio, aunque varíen esas tanto la temperatura como la humedad, no tiene por qué afectar al funcionamiento del reloj, pero bueno, si se diera un caso extremo en el que baja muchísimo la temperatura, sí podría llegar a afectar.
¿Y se puede uno asomar desde esa parte para ver el exterior?
¿Desde dentro?
Sí.
No, vamos, yo de hecho le pregunté si alguien podía subir y tal, y me dijo que no, que eso solo... Vamos, privilegiados.
Pero
como
decir, ¿hay alguna ventanita a través de la cual se vea
no,
la calle?
No,
tampoco.
Simplemente, bueno, las esferas del reloj que son algo translúcidas, de manera que pasa algo de luz, pero no se ve nada.
¿Y no te pilló ninguna hora exacta para sí. haber escuchado la campanada en
sí,
directo?
Sí, las campanadas que hemos escuchado ¿sí? y todo el run-run de reloj sí que fueron las 5 en punto.
¿Y no era estridente, a más no poder?
No, sonaba bien.
Bueno, pues todos pendientes de esa visita de Carlos y Leire al reloj y a ver si todo sale bien y funciona como tiene que funcionar, que probablemente
bien.
Así sea. Vamos de momento a ver por dónde va la actualidad.